Estás en Uniradio.
No me podés ver. Entré a la pista prendida para incendiarte la sien. Gasta tus cheques de a 100. Me estoy lamiendo las heridas. Sola no podés comprarme. Por mi parte ando ocupada, buscando el oro oculto en lo profundo de mi garganta. Como leona de casa, incisiva en mis versos. Yo no me apuro, demuelo muros que construyeron sobre mí como una coraza. Adentro habita el infinito y en las pupilas estalla. Estamos vibrando fuerte para transmutar la casa parsa. No te distraigas, mueve tu fuego por cada montaña. No te delires con sustancias, con evasión no hay ganancia. Yo doy valor a los detalles. Arrastro mi alma rota, indefinida y suave. Cree en mi mundo, sabes. Cuelgo de mi cadera una cizalla, como dije, descíframe.
Quieren.
Descontrol en la city, eso es lo que quieren.
Quieren.
Está bien, alright, así que les quieren.
Quieren.
Descontrol en la city, eso es lo que quieren.
Quieren.
Está bien, alright, así que les quieren.
Habla de bitches, habla de plata, discurso obsoleto. Ya lo escuché de varios trappers, no saben de respeto. Solo postales, frases banales para llenar los versos. Y los pendejos que te escucharon están aprendiendo de eso. Hablar de biches, hablar de plata, discurso obsoleto. Ya lo escuché de varios trappers, no saben de respeto. Solo postales, frases banales para llenar los versos. Y los pendejos que te escucharon están aprendiendo de eso.
No pierdan tiempo en la ciudad donde no hay privilegio, reina el descontento. ¿Qué estamos haciendo? Antes de comunicar, mejor miremos adentro. No pierdan tiempo en la ciudad donde no hay privilegio, reina el descontento. ¿Qué estamos haciendo? Antes de comunicar, mejor miremos adentro.
Quieren.
Descontrol en la city, eso es lo que quieren.
Quieren.
Está bien, alright, así que les quieren.
Quieren.
Descontrol en la city, eso es lo que quieren.
Quieren.
Está bien, alright, así que les quieren.
Estamos al aire con la segunda mesa de crisis. Entonces, ¿qué? Del ciclo veníamos bien, pero pasaron cosas. Bueno, un gusto recibir a los invitados y a los estudiantes que organizaron esta mesa. En esta mesa, como el título lo señala, van a hablar de crisis y qué pasa después. ¿Qué formas posibles hay de atravesar las múltiples crisis que nos encontramos en nuestra vida? Saludamos a Rafaela Varela, que está acompañando en producción. Rafa ha estado investigando un poco desde el arte qué hacer con toda esa cantidad de material audiovisual que invade nuestras vidas. Desde, nos está escuchando desde producción. Fol Betresnik, por su parte, hola Fol, ¿cómo estás? Ha estado investigando cómo las personas procesamos los duelos. Un tema bien significativo en tiempos de pandemia donde a todos hemos sido tocados de alguna manera por la partida de algún ser querido. Fol, buenas.
Buenas, muchas gracias.
Y para abrir la conversación con las invitadas está Manuel Chechen, que viene acumulando desde hace 3 años casi una investigación sobre la crisis, la memoria de la crisis del 2002, y buscando conectarla con las emergencias actuales que vive el país. Lamentablemente el tema de investigación de Manuel se puso de nuevo de moda. Si precisan enmarcar algo, también lo pueden encontrar en la Feria del Parque Rodó con su emprendimiento de la Estanzuela. Manu, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, durante este año, como decía Ana Laura, veníamos conversando sobre nuestros trabajos y veíamos que el problema de la falta de herramientas para enfrentar las crisis, ya sean emocionales o sociales, era algo que atravesaba nuestro trabajo. Y es por eso que buscamos más amplia de este problema. Bueno, presentamos a nuestros invitados.
Muy bien, gracias Manu. Con nosotros hoy tenemos a María Soledad Ana. Bienvenida, Soledad.
Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Soledad es licenciada en Psicología de la Universidad de la República, es terapeuta gestáltica, trabaja en un consultorio privado y cuenta con una amplia formación en psiconeuroinmunoendocrinología, un término bastante complejo que por suerte no puedo decir. También psicooncología con enfoque integral en salud-enfermedad.
También nos acompaña Gastón Rosa, también conocido como Tonga, artista visual. También ha trabajado en Santiago de Chile, también además de acá en Montevideo, y hace ya unos años que trabaja con su proyecto con epitafios y tumbas, con textos que interviene en el espacio urbano. Hola Gastón, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
Bueno, muy bien, muchas gracias a los dos por acompañarnos hoy. Para empezar, nos gustaría preguntarles si recuerdan alguna crisis que les haya marcado un antes y un después en sus vidas. Capaz que, no sé, Gastón, ¿te gustaría comenzar?
Sí, quizás la crisis que más me marcó fue la última crisis. Me gustaría quizás, en este contexto, leer algo que escribí en esa crisis. Me pasó mucho que escribiendo como que me ayudó a salir, me ayudó como a proyectarme también, como en esta idea del pozo, como escribiendo afuera del pozo, de alguna manera, o construyéndome a mí en ese otro lugar. Y bueno, y hoy estaba como encarando esto y pensando un poco en esto de las crisis, y encontré un texto que escribí que dice: cada mañana, al ritmo del agua, mi cuerpo lloraba, era natural, y la pena se me fue yendo, cada ducha, menos pena. Nunca había tenido una pena. Ahora estaba conmigo, y tenía que aprender a llevarla, a abrazarla también. Y a veces salía, y no permitía que viniera. La encerraba, y ahí se quedaba, esperando que llegara la ducha. Y bueno, eso, también contárselos en emoción, o de esta forma me parecía como que también es otra forma de contarlo, ¿no? Como en vez de contarle lo que me sucedió, contar esta sensación y esta emoción, por lo menos en principio, igual después les puedo contar más, pero compartirlo así, para ver qué tal.
Me encanta, muchísimas gracias por compartirlo. Es una gran forma de canalizar, ¿no? Es una de esas formas, en esos momentos. Y por tu parte, Soledad, contanos un poco.
Bueno, en mis largos 45 años he tenido unas cuantas crisis, obviamente, ¿no? Me parece que me quedé pensando en esta, que creo que la crisis más grande que tuve, que es bastante común en el ser humano, pero no por eso menor, ni hay que subestimarla, es cuando se mueren los padres, ¿no? La pérdida de los padres es como bastante importante en la vida del ser humano, independientemente de la edad. Evidentemente que si somos chicos es más jodido, más complicado, pero no hay que subestimar la pérdida de los padres. Se supone que estamos preparados para eso, porque bueno, como bien dicen, la ley de la vida, pero no deja de irrumpir, ¿no? de cambiarnos la vida.
Completamente, sí. Son justamente las cosas que marcan nuestros cambios de paradigma, ¿no? A lo largo de nuestras vidas.
Tal cual.
¿Cuál te parece, Soledad, que es la mejor? Disculpa, voy con otra pregunta. Desde tu trabajo, justamente desde tu campo de acción y desde lo que has estudiado a lo largo de estos años, contanos quizás un poco qué herramientas has obtenido y has encontrado para enfrentar unas crisis.
Ta, lo primero poder decir, ta, una cosa es poder hablar de esta crisis puntual que es el duelo, la pérdida de los padres, pero me parece también importante remarcar que hay distintos tipos de crisis, ¿no? Hay crisis para las que uno puede venir como un poco preparado y otras que irrumpen de golpe. O sea que marca la diferencia cómo se da esa crisis. Si es una crisis que se viene gestando o si es una crisis que aparece emergente, sin aviso. Yo creo que la contención, ¿no? La búsqueda de la contención, el no vivir las cosas, los duelos, los dolores, las angustias en soledad, me parece la herramienta fundamental. Me parece que la soledad puede de alguna manera hacer que las cosas sean mucho más complicadas, ¿no? Y nos acostumbramos a veces a vivir las cosas en soledad porque creemos que el otro no nos va a entender, porque creemos que al otro no le pasó, entonces no va a entender lo que me está pasando, porque nos genera miedo mostrarnos vulnerables, y hay como muchas razones más, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es la búsqueda de la contención, ya sea una contención profesional o una contención en nuestros afectos. Y la otra, que no me parece menor, es el autoconocimiento. Me parece que si nos conocemos como seres humanos y conocemos nuestras fortalezas y conocemos nuestras debilidades y somos conscientes de nuestra historia, sabemos de alguna manera cómo hacerle frente. Esas me parecen como que es lo más importante. Pero cualquiera de las dos cosas es un camino, es un proceso. Aprender a comunicar, aprender a decir lo que sentimos es un proceso, no es de golpe y depende de la persona. Y aprender a conocernos, ni que hablar. Me parece que es un proceso bastante largo, pero que nos puede generar buenas herramientas para la vida y para afrontar crisis.
Perfecto. ¿Y te parece, hablando de esto de la contención justamente a ti, te parece que en nuestra cultura y en nuestra sociedad tenemos una forma de obtener esas herramientas para obtener esa contención o quizás es algo que falte un poco de dialogar sobre todo, ¿no?
A mí me parece que falta y falta bastante camino por recorrer. Estamos viviendo un poco en una sociedad individualista en el que se nos vende un poco esta imagen de tenemos que estar bien, todo va a estar bien, salí adelante, vos podés, ¿no? Como que se nos transmite esto como seres humanos, la sociedad misma lo transmite, ¿no? El volvernos seres optimistas, alegres, productivos, levantarnos rápido, y eso no ayuda. Porque entonces implicaría que mostrar nuestras angustias y nuestros dolores nos pararía como seres vulnerables o poco productivos o frágiles. Y es lo que el ser humano muchas veces no quiere mostrar. Yo creo, francamente, que el mostrarnos vulnerables es una parte esencial del ser humano, porque el ser humano es vulnerable. Así como puede ser fuerte y puede hacerle frente a un montón de situaciones difíciles, también es vulnerable, somos vulnerables. Y creo que la sociedad en eso, la sociedad de hoy, no ayuda. No ayuda. A que nos animemos a pedir ayuda, a que nos animemos a poder hablar, porque no está del todo bien visto mostrarnos vulnerables.
Exacto, total. Y Gastón, vos a lo largo de este tiempo que venís con tus intervenciones callejeras y con tu arte en general, ¿no? ¿Qué herramientas has encontrado?
Bueno, para mí, bueno, súper importante el escribir lo que me pasaba, como algo personal, pero también ahí empezó a haber como una especie de necesidad de compartirlo. De mostrar eso, esa vulnerabilidad quizás que mencionaba Soledad, me hacía bien. Claro, yo ya estaba interviniendo la calle, entonces cuando me viene esta crisis, yo sigo haciéndolo y pasa a ser como mi sostén también al mismo tiempo. Por otro lado, esto de compartir y la interacción con la gente que de repente te despejás o te encontrás con otras historias y empezás como a generar ese diálogo, también de un modo diferente, ¿no? Porque de ciertas maneras como anónimamente, ¿no? Esto de encontrarte con dos personas en las redes no es lo mismo que la contención, hay algo interesante que es nuevo quizás, la contención de nuestro entorno, esto es una contención que puede ser virtual, y por un momento te puedo contener y vos me puedes contener a mí, y hay como algo ahí que es nuevo, creo, es diferente, y está bueno. En un lugar también vieron que las redes, por lo general, es el gran lugar del desorden y la falta de normas éticas y todo lo que queremos construir, a veces carecemos de eso en las redes. Es interesante encontrarse con eso ahí también, con el contrapunto. Y bueno, y por otro lado, esta necesidad de conectar, de compartir, y también compartir como una responsabilidad, ¿no? Me sucedió esto, lo sentí así, lo comparto. También es una forma de mostrarte, por ejemplo, citando a Soledad nuevamente, esto de la pérdida de los padres. ¿En qué momento? Quizás cuando un amigo nos cuenta que se le murieron los padres o tenemos esas vivencias, empezamos a ubicarnos. Ah, mis padres quizás pronto podría pasar. Y ese compartir nos prepara también, ¿no? Nos ayuda a estar presentes, conectados, como viviendo eso. Y creo que cuando sucede esas crisis, las podemos asumir de mejor manera, ¿no? Como quizás achicar un poco el miedo.
Así es, eso. Como el colectivo también nos ayuda a asimilarnos, ¿no? También a nosotros mismos. Uh-huh. Muy interesante. Sí. ¿Y cómo les parece que se pueden construir esas herramientas en estos tiempos? Bueno, como vos dijiste, esto en las redes sociales quizás es un poco más instantáneo, pero bueno, también surgen cosas a partir de esa espontaneidad de encontrar en cualquier momento, a cualquier hora del día, poder comunicarte con gente, no solo que está cerca tuyo, sino en cualquier parte del mundo. Como bueno, surgen nuevas formas también, ¿no? De crear colectivo y de encontrar también esos espacios donde tener esa contención que es tan importante, ¿no? ¿Cómo les parece que se pueden construir esas herramientas en estos tiempos, sobre todo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, que estamos en una situación, en una coyuntura bastante complicada, como han surgido otras herramientas, ¿no?
Lo de las redes sociales es complicado, ¿no? Esto que decía Gastón, lo de las redes, esto que creo que utilizaba el término desorden, ¿no? Lo de las redes sociales es bastante complicado porque es como una doble cara de la misma realidad. Así como nos puede ayudar a comunicar, también muchas veces comunicamos de más o no comunicamos, nos exponemos, ¿no? Comunicamos de más sin cuidarnos, nos exponemos nuestra vida sin ningún tipo de cuidado. Obviamente que se ve mucho más en los adolescentes que en los adultos, pero me parece que nadie queda por fuera, ¿no? Las redes sociales hay que tomarlo con pila de cuidado para tratar de no exponer nuestra vida. ¿Cómo nos cuesta en esto de poder sentarnos con un café, con un mate, para poder hablar con un amigo de lo que nos pasa y sin embargo de repente en las redes sociales exponemos cuestiones delicadas y profundas? Creo que es parte de lo mismo, de esta sociedad en la que estamos viviendo. Lo instantáneo, lo rápido, el poco autocuidado.
Total. Tenemos una pregunta de los oyentes que les queríamos hacer. Un mensaje dice: ¿Creen que tenemos las herramientas para contenernos y cómo podemos potenciar esas herramientas de contención?
¿Creen que las herramientas para contenerse me parece que se aprenden? Uh-huh. Son aprendidas. De hecho, muchas veces, voy a ir un poco más para atrás, ¿no? Los niños. Los niños aprenden también herramientas de contención, muchas veces también por imitación. Los niños ven a los adultos cómo resuelven determinadas situaciones, ¿no? Si tienen recursos para afrontar determinadas situaciones, como puede ser crisis, los niños ven cómo los adultos afrontan determinadas crisis y el niño aprende a afrontar situaciones, aprende a autorregularse, aprende a autocontenerse, aprende a cuidarse. Me parece que esto, por eso digo que hay que ir para atrás, ¿no? Esto se aprende desde chicos. Desde chico yo aprendo herramientas. Sí, después también, de grande, las puedo aprender. No, perdona, Gastón.
No, sí, pensé que habías redondeado y me metí ahí. Pero no, creo que desaprendemos, ¿no? Como
totalmente.
Que en la enseñanza también estamos desaprendiendo esto de contener, de ser, de poder mostrarnos, como que nuestra educación está llena de violencia, ¿no? Uh-huh. desde el género, desde, bueno, desde todo. Y quizás también es rever eso, como volver a con qué vienen nuestros niñes y cómo los transformamos en qué, y creo que también esa es la explicación de cómo estamos.
Exactamente.
Una pregunta para vos particularmente. ¿Cómo haces para transmutar a través del arte justamente estos temas?
No sé, lo mío es como que lo empecé a hacer también y empecé como a reflexionar, claro, al enmarcar la muerte y las tumbitas y el final de los procesos y todo eso, como que mientras empecé a hacerlo, me empecé a dar cuenta de lo que estaba diciendo y demás, y cómo también la sumatoria de las cosas dichas, no es que yo las pensé desde antes, sino que fue como un puzzle que voy armando, que sigo armando. No es que tenga un proceso, un método, ¿no? Como que es mi expresión y algo que pienso algo, lo escribo, después voy, lo hago tumbita, lo pego. Entonces no sé si te estoy respondiendo como en concreto. ¿Cómo transmito las pérdidas? Bueno, creo que un poco de eso, el tema de, quizás mi proceso de transmutar las pérdidas es esto, compartirlas, y al tiempo que las voy procesando, también lo comparto cuando está para compartir, no es que estoy vomitando todas mis cosas, sino las cosas que ya siento que están listas, es como si tirara una bolita que terminó y ahí la tiro, ¿no? Así que así.
Es una de las herramientas terapéuticas más lindas e importantes, ¿no? Poder, de alguna manera, poder llevar las emociones al arte. El arte, ¿no? Podemos ampliarlo, el arte. Escribir, claro. Dibujar, la fotografía, todo lo que se te ocurra. El arte me parece que es una de las formas. Desgraciadamente no todo el mundo tiene como esa posibilidad, o no tiene ese don, o no le gusta. Pero en el arte verdaderamente podemos plasmar mucho de lo que sentimos. Y esa también es una forma de contención, porque yo logro contenerme en la medida en la que puedo poner lo que yo siento en algún lado.
Sí, en este bombardeo también hay una idea del arte que me parece que está como sobrevalorada, y esto de quién es artista y quién no, pienso que todas somos artistas, y al final es poder expresarnos y encontrar el canal de qué forma hacerlo, más allá de luego cómo lo compartimos y qué sucede con eso, sino como la posibilidad de expresarnos, de la forma que sea. Claro. Pienso de eso, que es como también empezar a hacerlo y de un momento a otro se te puede denominar o no artista, pero creo que lo importante es que te expreses, ¿no? Y en esto de las construcciones que generamos, hay una cosa con el artista, como a mí también me pasó, como yo no estudié arte, me formé en otras cosas, entonces como cuando empecé también era como artista, de repente, ¿y qué significa eso? Y de repente estaba yo como evaluando si lo era o no, y no importa, además, ¿no? Como que es parte, además, que no importe y que sea simplemente, podemos llamarle expresión, podemos llamarle creatividad, o no ser artista, lo que sea. Creo que va bien siempre que nos haga bien y que estemos en esto, ¿no? Yo creo que el arte, más allá del concepto, nos ayuda a conectar y a empatizar y a ponernos en el lugar del otro y una cantidad de cosas que nos hacen bien.
Totalmente. Tengo una pregunta también para los dos, quizás empezando por Soledad. ¿Cómo les parece que las crisis sociales, ¿no? Llevando un poco más justamente para lo colectivo, ¿cómo te parece que las crisis sociales afectan a tu trabajo? ¿Y cómo te parece que influye lo que pasa mundialmente, ¿no? Más colectivamente.
En mi trabajo con mis pacientes, las crisis, bueno, se notó claramente. Porque justamente vamos a pensar ahora en esta última crisis que hemos vivido, porque la pandemia ha sido una gran crisis. Ya está mundial, por supuesto, y vamos a pensarlo en nuestro país. Entonces se ha visto, la repercusión fue clarísima. porque verdaderamente ha tocado el alma de la gente, no solamente a un nivel económico, el miedo, el desazón, la incertidumbre, la ansiedad, todo lo que ha provocado esta pandemia en estos últimos, ya va a ser año y medio, en mi trabajo se ha visto claramente. No solamente con los pacientes con los que yo ya venía trabajando, por ejemplo, y que eran personas que estaban verdaderamente estables, algunos ya para el alta, y se vio realmente cómo nos tocó, cómo nos transformó. Ahí hay que ver la individualidad, la subjetividad de cada uno y a cada uno desde qué lugar le tocó. Pero creo realmente que sí, que se ha visto. Mi trabajo es uno de los lugares donde más se ha visto las consecuencias, por ejemplo, de esta última crisis que hemos vivido.
Uh-huh. Y para ti, Gastón, ¿te parece que hubo, qué sentiste a diferencia de quizás otros momentos este año, qué repercusiones han tenido en tu trabajo?
Bueno, en mi trabajo estoy como enganchando. Claro, yo también estoy como en una especie de metamorfosis en lo laboral, en la que ya me había enganchado antes de la pandemia, meses antes. Entonces, cuando todo empezó a suceder, yo había llegado al país hace relativamente poco tiempo, ya algunos meses, pero igual era poco, entonces tampoco era que había vuelto a armar mi casa ni nada. Entonces, cuando sucedió, me desmonté, me fui a lo de mis padres, como quedé como en una especie de movilidad alerta, y ya sentía que todos mis grandes cambios habían sucedido. Igual obviamente me afectó y fue como todo eso que nos pasó en común me pasó también, pero en una forma portátil estaba quizás mi existir en el lugar. Y bueno, desde ese lugar no me afectó tanto. Sí, quizás me ayudó a seguir conectando, como, no sé, conectar con la naturaleza, esto que me fui a lo de mis padres, a San Ramón, como volver también a redescubrir el territorio de mi infancia con una visión adulta. Como mucha data por ahí, y como creo que también el diálogo conmigo mismo también lo fortalecí.
También una de las preguntas que nos llegaron es si lees las respuestas de la gente cuando sobre tus tumbitas en la calle, y si esas respuestas también las compartís con otras personas, y qué significa eso para vos.
Sí, bueno, mirá, me han contado cosas como muy bellas. Por ejemplo, les puedo contar una. Un texto que dejé en un vidrio, que habla de que está bien despedir, que esa muerte cada parte tendrá un bonito jardín y se sonreirán al regarlo. Y bueno, ese texto yo a veces me voy por la calle y se me ve un vidrio de un local vacío y ahí pongo el texto. Y es como una reacción también, como algo que hago muy espontáneamente, como lo hago. Y un día me escribió alguien y me dijo que por primera vez estaban yendo al lugar donde habían tirado las cenizas de su abuela, estaban yendo con su madre, y se iban a encontrar en la Rambla de Lucea, una cuadra donde estaba ese texto. Que ella pasó por ahí, le sacó una foto, y que cuando se encontraron y llegaron al lugar, ella le leyó ese texto, y que fue como un texto que era para ellas. Entonces también como desde la reinterpretación de ese texto y lo que puede significar para cada persona en esos momentos, y también esto que fue súper particular, ¿no? Y como muy específico. Nada, para mí es como una fiesta eso, como que me cuenten eso, es como que sucedió algo lindo, que se potenció, que quizás no tenga ya que ver conmigo, ¿no? Sino como eso es algo que les pasó a ellas, y ellas me lo comparten, y para mí es ser parte de eso, pero al mismo tiempo no serlo, ¿no? Y bueno, y así muchas historias, mucha información también que se intercambia desde ese lugar. Y sí, leo todo y converso, y bueno, estoy ahí, porque es parte también eso, ¿no?
¿Cómo creen que pueden ser formas de sostenernos en colectivo? O sea, ¿mediante cuáles medios o dónde es que tenemos herramientas para crear esos colectivos, ¿no? Como, por ejemplo, pienso pasó que con el COVID se dispararon las ollas populares, hoy en día funcionan muchísimas ollas populares en la ciudad. Esa es una forma de sostener de manera colectiva, ¿no? Como todo lo que pasa. Y esa es una de las formas, ¿no? ¿Les parece que hay otras maneras de generar colectivo o que hayan observado que pasaron en estos tiempos?
Yo creo que sí, ¿no? Me parece que fundamentalmente tiene que ver con aprender a leer un poco la necesidad de la gente, que incluso va más allá de lo económico, ¿no? Toda esta movida que hubo con respecto a, bueno, todas las movidas que hubo, porque hubo no solamente con las ollas, sino que fue una cosa brutal. Me parece que el uruguayo verdaderamente logra un poco tener como empatía, ¿no? Como mucha empatía, o al menos es mi visión. Pero creo que también, y capaz que, bueno, obviamente, lo digo desde mi lugar, me parece que lo fundamental es aprender a escuchar un poco lo que le pasa al otro. Justamente por esto que cuando veníamos con la pregunta anterior, ¿no? De que desde mi lugar he visto justamente todo lo que pasó en este último año y medio y cómo la gente se angustió y no le ha pasado nada bien, nos falta un poquitito más, así como tenemos empatía, pero nos falta aprender a escuchar al otro y lo que al otro le está pasando. Eso me parece fundamental. Capaz que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con un poco de que vivimos como en nuestra burbuja y esta pandemia nos ha generado más todavía meternos en una burbuja, ha fomentado un poco de eso, pero tratar de escuchar al otro y lo que al otro le pasa. Individualmente, en colectivo, ¿no? Como fuera, desde nuestro granito de arena, pero tratar de escuchar de que a los demás, como a nosotros, le pasan cosas. No tratar de obviar lo que creemos que les pasa, ¿no? Sino que a los demás les pasan cosas y a veces lo que necesita es simplemente ser escuchado.
Bueno, para los que no lo conocen y no conocen su trabajo, justo me acordaba de una de las tumbitas de Gastón, que Gastón lo que hace es hacer pegatinas con forma de tumbita, con epitafios, con frases, que va pegando por todo Montevideo y también otras ciudades del mundo. Pero hay una que es muy, muy conocida y para mí es muy importante justamente, que dice la empatía salva, ¿no? Es eso, justamente, o sea, es lo de las herramientas más grandes que podemos tener. ¿Cómo les parece que podemos encontrar formas de construir esa empatía?
Yo creo que empezando por uno, ¿no? Generando, no esperando pasivamente que sea el otro el que sea empático, solidario, sino empezando por uno mismo. Y salirnos un poco de esto, bueno, pero lo que yo puedo hacer es tan poco desde mi lugar, no. Así creamos colectivo. Si yo puedo desde mi lugar, aunque parezca poco, moverme, me muevo. Y el otro, si piensa lo mismo, se mueve y así generamos colectivo. Entonces, yo creo firmemente que es desde mí, empezar por mí y ver qué es lo que eso genera en el otro. Capaz que de repente el otro se apega y así somos 2, 3, 100. Y yo creo que todo debe haber empezado así, ¿no? Pensando las ollas, todos los movimientos colectivos, hubo de haber empezado por una persona, 2, 3, que dijeron, che, si hacemos esto, y arrancó, y se generó un movimiento brutal, empezando por uno.
Total, ¿no? Como la acción que contagia.
Sí.
Entonces, qué importante que la persona que pueda, eso, ¿no? De tomar la acción, si se puede, porque al final es realmente algo que contagia, que hace que otros también nos sumemos a esas movidas. Muy bien. Para vos, Gastón, algo que quieras comentar sobre esta tumbita tuya de la empatía que tuvo mucha repercusión. Creo que tenías alguna historia sobre esa tumbita.
Bueno, sí, esa tumbita siempre pasó a ser como la clásica, quizás también por donde estaba pegada en Peatonal Sarandí, sobre la catedral, como que empezó a suceder que se veía mucho. A mí me pasa con esto de las cosas que escribo y demás, que hay un momento en que medio que dejan de ser mías, y quizás ya no es mi tumbita favorita, ¿no? O no me genera lo mismo. Igual, obviamente, entiendo que todas esas tumbitas encadenadas forman un poco lo que yo quiero construir, ¿no? En mi discurso y en mi acción. Bueno, y algo que quería comentarles es que me parece que siento que el sistema, por alguna razón, sea lo que sea que sea el sistema, ¿no? También nos quiere como desconectados, distraídos, mirando tele, como en las redes, viendo cosas que no podemos comprar o construyendo sueños que no van hacia ningún lado, que no son nada. Y creo que esa es la oportunidad, es tratar de ir a la inversa, ¿no? Como ir con algo de la olla popular, como estar ahí, mirar a los ojos, como... Creo que las respuestas son sencillas. Claro, hay que salir un poco de este lugar donde se nos sumerge, y creo que el cuerpo también es un poco la cultura, la música, todo lo que sea expresión, el humor, ¿no? Como creo que ese es el lugar que deberíamos habitar. Y en cuanto a los discursos también, y esto de poner el cuerpo, creo que, por ejemplo, no sirve de nada si estamos hablando de que la empatía nos va a salvar o lo que fuera, si no estamos en constante ejercicio de volvernos más empáticos y sabiendo que es una lucha constante con nosotros mismos y con el entorno. Por ejemplo, no sé cómo reaccionamos, no sé, queremos igualdad, queremos determinadas nociones que nos parecen básicas. ¿Cómo reaccionamos cuando una persona viene a pedirnos una moneda, según cómo se ve, qué le decimos? Miramos a la persona a los ojos, más allá de que le vayamos a dar la moneda o no, que es otra decisión, pero creo que incluso antes hay un momento de conexión que es súper importante, y que a veces no sucede, y de repente estás sentado en un bar con un amigo, una amiga hablando de empatía, y llega una persona, y ahí es el momento de la acción. Bueno, el discurso es hermoso, pero la acción es lo que nos va a definir, por lo menos aproximarnos a esa acción que queremos construir. Tampoco es que de primera tenemos que lograrlo, pero saber que tenemos que ir hacia ahí, si es lo que queremos, ¿no?
Soledad, te quería preguntar a ti, algo que hemos charlado mucho también, es cómo en la educación formal quizás se nota como una falta de educación emocional, ¿no? Eso es algo en lo que nos encontramos un montón, que cómo termina siendo tan importante justamente los espacios de escucha, de encontrar estos otros espacios fuera de quizás de tu familia, de tu casa o de tu educación formal, donde quizás no hay tanto este tipo de herramientas, ¿no?
Bueno, sí y no. A ver, depende de si vemos el vaso medio vacío o medio lleno, ¿no? Si yo me pongo a pensar en mi infancia, no sé, esto, tengo 40, casi 46 años, y 40 años atrás era imposible poder hablar de educación en emociones. O sea, nadie nos enseñaba que llorar estaba bien, que enojarse estaba bien, que expresar las emociones está bien, que la empatía y la solidaridad es un valor fundamental. No se nos enseñaba. Yo creo que hoy hemos avanzado muchísimo. ¿Nos falta? Sí, nos falta. Pero los niños de... Hay como una dualidad en la sociedad, ¿no? Porque por un lado es esto de la individualidad, la competencia, el producir, el estar siempre bien. Pero por otro lado creo que también se hace el esfuerzo de educar en valores, de educar en cómo gestionar nuestras emociones. Yo he participado de unos cuantos talleres con respecto a la educación sobre las emociones, para ayudar a los chiquilines chicos y a los adolescentes, para tener recursos, para afrontar determinadas situaciones, cómo los conflictos, ¿no? Cómo solucionar y enfrentar conflictos. Y me parece que hemos avanzado muchísimo. Claro, competimos con de todo, con las redes sociales, con lo que esto, el hiperconsumismo, el que cuánto tenés, cuánto valés, son cosas que compiten verdaderamente, justamente con lo que decíamos al principio, con el mostrarme vulnerable, con el mostrarme frágil, como que se compite. Pero creo que estamos avanzando. Me parece que los niños de hoy no van a ser como nosotros somos, como adultos, que muchos hemos tenido que aprender de grandes, a afrontar determinadas situaciones y cuestiones, a poder mostrarnos verdaderamente vulnerables, lo hemos tenido que aprender de grandes y a través de las crisis. Porque volvemos a esto, ¿no? Hoy se le puede decir a un niño, si llorá, tenés ganas de llorar, llorá. Ya no va más la frase de al nene, los nenes no lloran, las nenas sí lloran, no te enojes. No, hoy se le puede decir a un niño, enojate, está bien. No podés hacer cualquier cosa con tu enojo, pero enojate, ¿no? Llorá, ¿querés llorar? Llorá, ¿no? Me parece que hemos avanzado, nos falta mucho y tenemos mucha competencia, pero... hemos avanzado. Tengo una visión ahí un poco positiva.
Total, totalmente. Son diferentes los discursos. Por suerte, en muchas cosas han avanzado un montón. Para ir cerrando ya, porque nos queda poquito tiempo, quería, quizás un poco ya lo hemos charlado, entonces repasar para que nos quede lo más importante de esta mesa, que es... ¿Qué entonces es lo esencial para sobrellevar un momento de crisis?
Bueno, por mi lado, me parece que lo es... Primero, tener claro de que las crisis no siempre nos las vemos venir. O sea que no necesariamente tenemos que tener recursos para afrontar una crisis, ¿no? Quisiéramos, ojalá uno pudiera decir, bueno, mira, hay una forma, acá hay un protocolo. Si te pasa esto, haces esto y esto y esto y esto. No lo hay. Desgraciadamente no lo hay. Y muchas de las crisis vienen sin aviso. Entonces, por ahí, tratar de aflojar en el pensar que uno tiene que prepararse para. No, hay cosas para las que no nos podemos preparar. Creo que el autoconocimiento, como decía un poco al principio, el autoconocimiento es de las herramientas más importantes que podemos tener. El aprender a conocernos, el tener claro que somos productos de nuestra historia, que somos productos de un contexto en el que vivimos, y cuanto más claro lo tengamos, yo creo que más herramientas podemos tener. Sobre todo para, como decía en un momento Gastón, que me encantó esto de desaprender, ¿no? Sobre todo para desaprender un montón de cuestiones. Si mi mamá y mi papá afrontaban las crisis de determinada manera, yo no tengo por qué afrontarlas de la misma. Si la sociedad me transmite que las mujeres, vamos a pensar en la diferencia de género, que las mujeres tienen que vivir las crisis de determinada manera y los hombres de otra, yo no tengo por qué sentirme identificada con eso. No tengo por qué ser lo que se me espera ni afrontar las crisis de la manera que se espera que las tenga que afrontar. Por eso me parece que cuanto más logro conocerme, también puedo ver con humildad cuánto estoy respondiendo a un sistema familiar, a un contexto social. Entonces, cuanto más yo pueda hacer, me parece que puedo convertir, puedo darme cuenta o ser consciente de los recursos que tengo para afrontar. Y que los que no los tenga, los reinvento, ¿no? Es como el aprender. Y las crisis, si hay algo que tienen, es que si lo permitimos, podemos aprender muchísimo. Mucho crecimiento.
Hermoso lo que decís, muchas gracias, Soledad.
No, por favor.
¿Vos, Gastón, querés decir algo más sobre estas herramientas esenciales que te parecen a ti?
Sí, bueno, primero quería comentar que claro, cuáles son, me estaba pensando ahora cuáles son mis crisis y qué tan graves son en comparación con otras crisis. Entonces, me siento quizás como... Desde lo personal, como desubicado, diciendo que, no, además que no estudio eso ni nada, entonces es como, no sé si tengo las herramientas para decirte cómo hay que afrontar crisis. Sí puedo, en el ejercicio, ir a mis crisis y plantear cómo resolví mis crisis. Y bueno, yo las resolví como con mucha fe, con optimismo, como proyectándome, escribiendo, saliendo, viendo gente, bailando, como llevando el cuerpo a veces a los lugares que creía que tenía que ir para salir de donde tenía que salir también mi cabeza y mi cuerpo. Por ahí hay un texto que escribí que dice, y que lo escribí como re en un estado, y me escribí, acordate de vos. Y es como eso, como a mí me ayudó mucho esta idea de pensarme como, yo ahora estoy... en esta situación, pero en realidad yo no soy la situación, no soy lo que me está pasando, soy otra cosa. Entonces, saber como que esa situación es la, creo que también es la única forma de salir, creer que hay una salida, porque si no creemos que hay una salida, como que, no sé, entiendo que es muy difícil. Y bueno, creo que eso es lo que tengo para compartir.
Muchas gracias. Bueno, con esta idea vamos a dar por finalizada la tertulia de esta mesa. Les agradezco muchísimo a los invitados por su tiempo y todo lo que han compartido. Quería también, no sé si quieren compartir cómo se pueden poner en contacto con ustedes, si alguien quiere comunicarse para bueno, charlar o lo que quieran. Si quieren decir quizás algún teléfono, mail o Instagram, lo que quieran dejar.
Buenísimo. ¿Te lo dejamos por acá escrito?
Sí, si quieren podemos compartirlo en la radio y dale. Bueno, nos lo dejan por acá y lo dejamos en la radio. Bueno, vamos a irnos con una canción de un artista uruguayo que se llama El Bicho y la canción se llama Porte Pum.
Muchas gracias.
Como piña, che, yeah. Corte pum, me topea como piña. No es pa' toda la familia, es pa' los malandros y la malandra pa' que curtan en la esquina. Poco tiempo, mucha vida. Corte pum, me topea como piña. No es pa' toda la familia, es pa' los malandros y la malandra pa' que curtan en la esquina. Poco tiempo, mucha vida. Mi banda está zarpada, apaciada. Generación sobreestimulada, ya no sorprende nada. Ey, con excepción de este flow en exhibición, liberación del alma. Un amigo ninja me cuida la espalda. Ojalá sepa que lo extrañe un montón. Si los muros hablaran, ay, si pudiera sacarme esta camisa de 11 varas. Ojalá. Lo puedo ver a lo lejos, desde mi atalaya. Y queda en evidencia que no dan la talla. No. Por el puentecita rosa cruzó el Santa Lucía. A mi madre la obligaban a rezar Ave María. De ahí salió este anticristo proclamando un nuevo día. Yo no fui bautizado, fui bañado en rebeldía. Qué paradoja, un demonio santo te llena el suelo de soja. Hacen lo que se les antoja, uniformes azules en zonas rojas. Fíjate cómo están las cosas, cómo querés que esté tranquilo. Si casi todo el sueldo se me va en lo que alquilo. Y del laburo anterior aún me deben el despido. Ratas. Y quieren que estemos agradecidos, nah. Mi continente entero está prendido fuego. En el Amazonas fuego, fueron Bolsonaro y los ganaderos. En Santiago fuego, no fue el pueblo, fueron los carabineros. Acá también lo tenemos nazis en el parlamento. Tal vez lo que diga ahora un día me lleve preso. Pero no vamos a callar por los que están en el cielo. Dejarlo todo de corazón yo prometo. Pa' la acción estamos puestos. Mi gente en la pista lo mueve hasta el suelo. Corte pum, me topea como piña. No es pa' toda la familia, es pa' los malandros y la malandra pa' que curtan en la esquina. Poco tiempo, mucha vida. Corte pum, me topea como piña. No es pa' toda la familia, es pa' los malandros y la malandra pa' que curtan en la esquina. Poco tiempo, mucha vida. Corte pum. Nosotros lo llamamos el borrador del pueblo. Manos como estas manos, un tesón de vecinos lo ha ido levantando ladrillo por ladrillo, como quien le pusiera perfil al horizonte. Flechas cuyo trayecto nos custodia el camino, denunciando que hay alguien que no llegó a destino, que ha caído escribiendo su biografía a mano. Es posible que ahora no lo recuerde todo, que olvide su escritura cabal. Es muy posible que no transcriba tanta fe que no hemos perdido, que nos han anotado como una orden del día que vamos de legando de familia en familia. Tal vez hoy no recuerde todo lo que hay escrito en los muros del pueblo donde todo está dicho. Hay gente que no puede, no tiene acceso, calla. Gente que pone toda su voz en una raya, donde uno aprende frases de libertad mordida, versículos de furia, testigos que denuncian la historia de pasada, el duro testimonio del hombre contra el hombre, un sufrido poema de cansancio cansado, cosas que uno quisiera aunque después muriese, a condición que tenga su rosa a cada mano, aunque después muriese, porque acá nos importa cómo ha de ser la vida. La muerte es un misterio necesario y hermoso cuando uno llega solo, sin que lo empuje nadie. Por eso están escritos los muros de los pueblos, llenos de roncas sílabas, palabras mutiladas y diálogos y voces y réplicas y gritos. Jeff Leff en la base, que en paz descanse.